Y ponemos este estudio en tus manos. Te rogamos que hables a nuestro corazón. De verdad, queremos escucharte, queremos ser transformados a lo que tú quieres que seamos, Señor. Queremos conocerte y te pedimos tu Espíritu Santo para esto, Señor, para poder escucharte a través de tu palabra, Dios mío, y que podamos adorarte también de esta forma. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues eso, Job capítulo 32. Hoy vamos a ver que se introduce un nuevo personaje en esta historia, en este debate que se estaba llevando a cabo entre los amigos de los amigos de Job, ¿no? Sí, ¿no? Siempre se me olvidan un poquito sus nombres, pero a ver si tú los recuerdas: Bilbat, Elifaz y ay, se me olvida el otro. Bueno, y su amigo, ¿no? Y el hermano, ¿no? Como siempre, no, hola hermano, no. Zofar, Bilbat, Elifaz y el otro, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es ese, que había tres amigos de Job, ¿no? Que si tú has estado viniendo a Job, te acuerdas que básicamente sucedió que al principio Dios le encaminó a Satanás para que considerara a su siervo Job, ¿no? Le dijo, y entonces le permitió que lo dañara. ¿Te acuerdas que Satanás le dijo a Dios? Ay, pues él solamente te quiere y te bendice porque porque tú lo bendices, pero quítale la bendición y vas a ver cómo te va a maldecir. Y entonces como que Dios le da permiso a Satanás y le va muy mal. ¿Te acuerdas de todo esto, no? Le va muy mal, se le mueren sus familiares, se le van todos sus bienes. Y lo peor de todo es que le viene una enfermedad demasiado dolorosa, ¿no? Se le llena de llagas el cuerpo, ¿no? Y entonces sucede que de alguna manera, pues como que pareciera que allí estaba ya sentado o ahí a las puertas o ahí como mendigando o algo así, me lo imagino. Y llegaron tres amigos que supuestamente son tres amigos sabios, ¿no? Estos tres amigos no eran hebreos, ¿no? No eran judíos, entonces como que podrían representar como la sabiduría humana de aquel entonces. Y en aquel entonces, como lo decía hace rato, perdón, no había teles, ¿no? Como que no había teles, pues obviamente no había teles. Y como que las discusiones entre las personas sabias era más o menos como estar viendo un partido de fútbol, era como que la gente se ponía ahí alrededor a ver lo que se decían unos a otros, ¿no? Y entonces estos amigos sabios fueron y empezaron a decirle a Job, básicamente su argumento general de los tres era que pues lo que estaba viviendo es porque se había portado mal y que lo tenía que reconocer. Y entonces Job pues se cansó de decir que no es cierto. No es cierto, no es cierto y no es cierto, ¿no? Y entonces, dice el versículo 1 del capítulo 32 de Job, que cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Básicamente se cansaron de tratar de convencerlo de que era pecador y parecía que Job también se aferró a decir, yo es que yo no he pecado, yo no he pecado. Se cansaron de decirle, es que te está pasando esto porque hiciste algo. Y él dijo, pues es que no me hice nada, ¿no? Entonces como que se aferraron todos, se cansaron y ya no dijeron nada. Entonces Eliú, ¿no? Llega Eliú, se introduce un nuevo personaje en esta disputa o en este pleito o en esta especie de diálogo, ¿no? Y vamos a ver más adelante que es un joven. Ahora, Eliú dice ahí, hijo de Barakel Busita, de la familia de Ram, ¿no? Es el único que tiene genealogía. Y este joven es un personaje que vamos a ver que es extraño. Este joven, vamos a ver ahorita que irrumpe en la escena, dice sus cosas y como que desaparece del lugar. No, por ejemplo, siempre hubo una respuestas unos con otros, ¿no? De Job con sus amigos, con Elifaz y así. Pero con él no, simplemente habla y de pronto se va, ¿no? Entonces, es un personaje extraño en esta historia. No es como los otros. Para empezar, es el único que tiene un nombre hebreo, que significa, Eliú significa mi Dios es Él o Él es mi Dios. Algunos ven que viene a ser la representación de la sabiduría hebrea en medio de este problema, ¿no? Sus amigos eran esta sabiduría que representaba la sabiduría del mundo de aquel entonces, y Eliú venía a ser la sabiduría que era representada, que representaba la sabiduría hebrea, ¿no? La de Dios. Pero tiene muchos elementos muy extraños. Igual algunos creen por eso que tal vez lo hayan escrito tiempo después, que algún copista lo haya introducido o algo así. Y uno de esos elementos extraños es que esto que te decía, no hay respuesta. O sea, es curioso, Job le responde, sus amigos responden. Incluso va a llegar un momento en donde Dios va a hablar con Job. ¿Y sabes qué? Job le responde a Dios, hasta a Dios le responde, pero a Eliú no. Introduce otro tipo de palabras, ¿no? Habla, mete más palabras arameas que todo lo que estaba antes. Es interesante, le habla de tú a Job, le dice por su nombre, sus otros tres amigos nunca le habían dicho por su nombre, Eliú sí le dice por su nombre, ¿no? Y es un discurso, de hecho es el discurso más largo, ni Job se aventó un discurso tan largo como el que se está aventando, ni Dios se aventó un discurso tan largo, ¿sí me explico? De verdad, el discurso de Dios son como 4 capítulos, Eliú son 6 capítulos, hablando. Entonces es un personaje extraño, pero lo que es muy importante es que introduce una nueva perspectiva al problema. Eso es lo interesante. Y eso es lo valioso de este personaje en medio de esto. Introduce una nueva perspectiva. ¿Ya? Antes, o sea, los tres amigos y mismo Job seguían pensando que Dios era un Dios que retribuía, ¿no? Un Dios que que Job estaba como estaba por lo que había hecho. Y un poco los amigos de Job lo que le pedían era: reconoce lo que hiciste, porque está mal lo que hiciste. Y ahí es donde Job dice: pues no es cierto, no hice nada malo. Reconoce lo que hiciste mal. Pero Eliú lo que empieza a decir es: no se trata de lo que hiciste hace tiempo, o no es que hiciste algo malo por lo cual estás así. Se trata de qué es lo que estás haciendo ahora. Se trata de que no importa que hayas pecado antes, sino que estás pecando ahora. Y esa es la nueva perspectiva que Eliú presenta. Y otra de las cosas interesantes que Eliú va a presentar, que vamos a ver a continuación, es que habla acerca de que Dios quiere restaurar a Job. Al parecer lo que estaba sucediendo es que Dios quiere restaurar a Job. Sus amigos pareciera que no querían restaurarlo, ¿no? Al final de Job, al último capítulo, ¿no? En el versículo 7 del capítulo 42 de Job, así que como decía, no te quiero spoilear el libro, pero dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto, él atenderá para que, ¿qué? Él atenderá para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo, ¿no? Y un poco más adelante vamos a ver que el mismo Eliú condena la actitud de estos amigos, diciendo, los condena porque ellos a su vez condenaron a Job. Entonces parece que estos amigos de Job lo único que querían era, como que tenían como cierta envidia con Job, o por lo menos por lo que dice Dios al final, no hicieron las cosas como con un corazón sincero, como que lo único que querían era: eres pecador, ya reconócelo. Pero Eliú, aunque sigue medio con la misma idea de sí, eres pecador, él introduce una parte muy importante, y la parte muy importante es que dice: pero Dios quiere restaurarte. Todo lo que está sucediendo es porque Dios tiene un propósito. Al parecer los otros amigos simplemente: esto está pasando porque eres así, ¿no? y ya, reconócelo. Pero él dice, no, esto está pasando porque Dios quiere hacer algo contigo. Y insisto, eso es una parte muy importante, una perspectiva demasiado importante que no se encontraba en todo el discurso que habíamos estado hablando. Entonces, es un personaje importante, pero es muy extraño porque dicen que es joven y de por sí eso es muy extraño, si tú sabes, o sea, un joven son muy raros, pero lo que sucede es que no es fácil saber si está en una posición, no es fácil saber si tiene un corazón correcto o un corazón incorrecto. Podríamos suponer, puesto que Dios no le, al final no lo reprocha, no lo condena como a sus amigos, podríamos suponer que su argumento y sus intenciones no eran malas. Podríamos suponer eso. De hecho, hay un momento, y lo vamos a, ahorita ya empezamos a leer el texto y vas a verlo. Hay un momento en donde dice, miren, a mí ni me importa Job, ni me importan ustedes. A mí quien me importa es Dios. Así que yo no tengo nada contra ti, Job, ¿no? Como que lo dije claro, Eliú. Y esto como que otra vez nos hace pensar tal vez que probablemente sus otros amigos sí tenían algo más personal con él, ¿no? Eliú dice, no, a mí ni me va ni me viene quién seas tú, ni quién seas tú. A mí yo vengo aquí a defender a Dios. Ahora, esa es la otra parte. Que a pesar de que dice, a mí no me importa, no lo hago por ti ni por mí, parece que es medio engreído. Parece que es medio, pues sí, eso, orgulloso. Vas a ver más adelante que va a decir, ¿quieres hablar con Dios? Aquí estoy yo. Es como, ¿cómo? Llega y dice, yo voy a defender a Dios. Entonces, como que es un personaje complicado. Básicamente no podemos asegurar que estaba en lo correcto. Tampoco podríamos asegurar que estaba equivocado. Es complicado. Yo les decía, si a mí me pides una opinión personal, y esto es meramente personal, pero no puedo asegurarlo porque veo un chorro de disonancias o como de contrastes, yo personalmente creo que Eliú pasó de panzazo. ¿Me explico? Como que sí dijo cosas padres, porque introdujo cosas muy importantes en su discurso. Eliú básicamente va en estos 6 capítulos a dar 4 discursos. El primer discurso es que dentro de todo Dios habla. ¿Por qué? Porque Job se empeñó a decir, ay, que me diga algo Dios, ¿no? que me diga algo, porque no me dice nada, yo estoy aquí nomás sufriendo y no me dice nada. Entonces como que lo primero que dice Eliú es, no, Dios sí habla. Y es justamente lo que vamos a ver en este estudio el día de hoy, ¿no? Dios sí habla. Ahora, el segundo discurso que Eliú da es, Dios sí es justo. El tercero es, Dios no tiene por qué explicarlo. No tiene por qué dar explicaciones, no tendría por qué estar aquí explicando las cosas. Y el cuarto es, mejor ponte a contemplar a Dios. Básicamente son los 4 discursos que va a decir Eliú a Job durante toda su respuesta, ¿no? Pero otra de las cosas que es muy interesante, o sea, tú dices, pues bueno, eso se ve bien, se escucha bien, pero una de las cosas que también es muy interesante es que, y que también le reprochan mucho, es que es muy parlanchín. Habla mucho, pues te digo 6 capítulos, y como que no dice mucho, ¿no? Y otra vez, pues capaz que es porque es joven, ¿no? Me gusta esto, ¿sabes por qué? Porque no soy tan joven como para no darme cuenta de que los jóvenes son raros. Pero tampoco estoy tan, decía, veterano, ¿verdad? Como para que los jóvenes digan, este vato que va a entender. Estoy como que, ahí voy, ¿no? Les puedo decir a los dos. Y sí, o sea, pareciera que Eliú se pone y se prende y empieza a dar una sarta de palabras, es como, a ver, ya di algo, ¿no? Entonces, es interesante. El personaje de Eliú es interesante y vamos a ver lo que tiene que decirnos, ¿no? Vamos a ver hoy su primer discurso. Esto que dice que Dios sí habla, ¿no? Otra vez, Job estaba empeñado en decir que Dios le hablara. Y entonces Eliú dice, espérame, pues sí, sí habla, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a ver. Dice, entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió, ¿en qué? En ira contra Job. ¿Se encendió en qué? En ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en qué? En ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque, como te decía, habían condenado a Job. O sea, mismo Eliseo dijo, no, pues estos sí fueron muy duros con Job. Lo condenaron hasta por de pasta. Ahora sí que decían, como decía mi mamá, hasta lo que te vas a morir, ¿no? Le dijeron, hasta lo que se iba a morir. Entonces, sí lo reconoció, ¿no? Versículo 4. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él, ¿no? Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel, busita, y dijo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Básicamente, ya están todos cansados, probablemente duró días el toma y daca, ¿no? El estar ahí dando y recibiendo con sus amigos, y como que parecía que, pues ya, no lo voy a decir, pero si lo voy a decir, ya viejos, ya están cansados, ya, ¿no? Y de pronto como que se quedan callados, y te imagínate a Eliú, como que ahí nomás viendo, ¿qué? ¿No le van a decir nada? O sea, ¿se va a salir con la suya Job? ¿Va a decir que siempre sí es justo y nadie le va a decir nada? Y entonces como que dicen, no, espérenme tantito, y entonces abre plaza y se entra así bien enojado. O sea, ¿cuántas veces repitió ira? Ahora sí que ira ahí, dice, 4 veces repitió ira. O sea, se enojó, realmente llegó bien enojado, bien airado, así, háganse para allá, y no sé qué. Y te imaginas, y empieza a hablar, pero enojado, y según él, que es lo que es chistoso y es, no sabemos cómo interpretarlo, según él, porque estaba defendiendo a Dios. Entonces, es difícil interpretar a Eliú, porque hay dos opciones. O realmente tenía un celo por Dios y un vivo celo, y dice, yo quiero la gloria de Dios y no me importa lo que pase, que me maten. O simplemente era un engreído que decía, yo soy el espiritual y ustedes también. No sabemos, es difícil. Estuve revisando algunos comentarios y unos piensan una cosa y los otros piensan la contraria. Te digo que si a mí me preguntas, yo quiero creer que pasó de panzazo. Pero ahí está el joven enojadísimo, haciendo un berrinchote, llegando y abrir plaza, diciendo, me van a escuchar, ¿no? Y es interesante porque su enojo pues se refleja en lo que dice. Un capítulo entero no dijo nada, nomás dijo y habla, ya sabes, bien impetuoso, y bla, 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 bla. Dice así como de, ¿y ahora ya vas a decir algo? Ve. Versículo 6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Otro aspecto interesante, que Eliú quiere dar una opinión. Es interesante, o sea, los otros nunca tuvieron, digámoslo, déjame ponerlo entre comillas, esa humildad de decir, te voy a dar mi opinión. Pero aquí él repite 2 veces que lo que quiere dar es su opinión, no llega como con el orgullo de decir, yo te voy a decir la verdad. Eso es lo que dice. Entonces tú dices, bueno, pues qué buena onda Eliú. Pero si ves el discurso, no tiene nada que ver. Él dice, me van a escuchar y me van a oír, y es mi opinión, pero te la vas a escuchar, ¿no? O sea, como que yo opino porque opino. O sea, entonces como que dices, bueno, entonces es un personaje raro. Y insisto, algunos comentaristas se lo atribuyen a su juventud. Pero ahí está, hablando enérgico, ¿no? Versículo 7. Yo decía, los días hablarán, la muchedumbre de años declarará sabiduría. O sea, básicamente, estos, porque ya son adultos y ya son ancianos, deben saber cosas, ¿no? Así que yo estaba diciendo, pues estaba esperando que ellos, que saben cosas, digan algo. Y como que dice, pues no, realmente no. Dice el versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Como que de alguna manera dice, pues yo pensaba que porque ser ancianos iban a ser sabios, pero me doy cuenta que no necesariamente, que la sabiduría más bien proviene de Dios. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escúchenme, es como de, pues no, ya que no hay ningún sabio aquí, déjenme yo, es raro, ¿no? Es como medio orgulloso, ya que no hay sabios, ahí les voy, para sabios yo, ¿no? Por tanto, yo dije, escúcheme, declararé yo también mi sabiduría. Que otra vez esa palabra sabiduría es consejo, ¿no? He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. He aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Otra vez, estaba muy enojado de que Job se saliera con la suya y que nadie le hubiera podido demostrar que era pecador. Estaba muy enojado con esos amigos porque no lo pudieron hacer, y por Job porque se creía justo a sus propios ojos, ¿no? Entonces, versículo 13, para que no digáis, ¿no? O sea, voy a hablar para que ustedes no digan, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Y básicamente este dicho, lo que está diciendo, o sea, no quiero que ustedes digan, o sea, voy a hablar, les voy a decir lo de veras, para que ustedes no se vayan a su casa diciendo, pues nosotros dijimos las cosas más sabias, solamente Dios lo va a hacer convencer, solamente Dios lo puede convencer, por más que le digamos sabiduría, nadie va a poder convencer a Job, solo Dios. Entonces Eliú dice, no, ustedes no le han dicho sabiduría, quieren ver que no le han dicho sabiduría, para que no digan que solo Dios los puede convencer, yo lo voy a convencer, ¿no? Entonces ahí va nuestro buen jovenazo, ¿verdad? No, es que te digo que es que así somos, discúlpame que lo diga, pero los jóvenes somos muy impetuosos y a veces no necesariamente tenemos muy bien formados nuestros argumentos. Tengo una hermana, digo que siempre ando balconeando a mi familia, pero pues es lo más cercano que tengo. Y mi hermana cómo me discute, ¿no? Y me discute y se enoja y se prende y no sé qué. Y como que yo digo, ella como que cree que nomás por estar enojada va a tener la razón y no dice nada. Perdóname que lo diga, hermanita. Te amo un chorro, pero ya se lo había dicho también a ella, ¿eh? No crean. Y así está este joven, impetuoso. Y yo sé que esto nos molesta a los jóvenes, ya lo sé, pero bueno. Impetuoso diciendo cosas, ¿no? Dice, ahora bien, dice, no se preocupen, ya llegué yo soy el sabio, háganse para allá, ¿no? 14, ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Y eso es lo interesante, o sea, al final de cuentas, básicamente está reconociendo, ya sé que nadie me invitó, nadie me ha dicho que le entre al cohete, pero yo aquí estoy, nadie me invitó, pero yo ya llegué, ¿no? Pero lo interesante del capítulo 14 es eso, dice, ni yo le responderé con vuestras razones. De alguna manera es bueno eso, porque no va a utilizar los mismos argumentos que sus amigos. Y eso es lo valioso de este personaje, que le da otra perspectiva al asunto, ¿no? Entonces, ni yo le responderé contra vuestras razones. Entonces, se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. O sea, le está diciendo a los ancianos, ustedes ya no pudieron responder, se les dio miedo, no sé qué pasó, no pudieron responder. Yo, pues, he esperado, pero no hablan. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso, yo también responderé mi parte. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién te invitó? ¿Quién sabe? Pero ahí está, yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Pues ahora sí que ya qué, ¿no? Porque lleno estoy de palabras. Y otra vez, si te das cuenta, ya van como 10 versículos que no ha dicho nada. Porque yo estoy lleno de palabras, pues ya nos dimos cuenta, pero no dices nada. Y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos, ¿no? Ya sabes, meten el vino en unas bolsitas de cuero y cuando fermenta, crece, y si no te respira, pues explota, como la AliExpress. Así está él, dice, yo solamente quiero hablar, yo voy a hablar y quiero hablar. Qué interesante. Hay un proverbio, y se me olvidó ahorita buscarlo porque me acordé en la primera, pero hay un proverbio que dice que el necio solo se complace en ser escuchado. O sea, no se complace en la razón, se complace en hablar, en descubrir su corazón. Es como de, y empieza a hablarte, y es como de, oye, pero te, no, y sigue hablando, y así, pero es que eso, y sigue hablando. Realmente no quiere un diálogo, quiere hablar y hablar. Así está este Liu, pareciera que así está. Dice, yo lo que tengo que hacer es hablar, y yo opino. Entonces decía mi abuelita, pues yo hablo porque tengo boca. Y es como de, y pareciera que eso es lo que está diciendo Liu. No me puedo contener, tengo mucho que decir y háganle como quieran, pero me van a escuchar. Todo enojadote, además. Imagínatelo así, bien, ¿cuántas veces repitió ira? Así, bien enojado. A ver, escúchenme, pumba. Y es muy interesante porque lleva todo un capítulo bien enojado sin decir nada. Hablaré, pues, dice el versículo 20, y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré contra nadie de títulos lisonjeros. Y ya nos dimos cuenta, como buen joven va a empezar a tutear a Job. No voy a hacer, y topas eso, ¿no? Como de, ¿qué? Pues todos somos iguales, ¿no? Y así el chavo, es como, espérame, bro, sí somos iguales, pero, ¿no? Y entonces, no voy a hacer acepción de personas, a todos los voy a tutear. Como buen chavo. Discúlpenme, amigos. Yo también soy chavo como ustedes. Y bueno, ese es el caso. Porque no sé hablar lisonjas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo son? Yo hablo para todos parejo. No está tan bien que le hables para todos parejo. O sea, realmente no. Dice la Biblia que deshonra al que merece honra, ¿no? Entonces, yo sé que tú quieres sentirte muy importante, y lo eres. Pero como dice el viejo y conocido refrán, lo cortés no quita lo valiente, ¿va? Entonces, no está bien. Pero bueno, ahí está este impetuoso joven. Porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Ahora resulta que te tutea porque Dios es igual, bueno. Por Dios, ¿no? O sea, te tuteo porque Dios me dice que te tutee. No necesariamente, no creo que esté bien. Y por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, abriré mi boca. Bro, ya te pasaste al otro capítulo y no has dicho nada. Ahí sigue. Y mi lengua hablará en mi garganta, mis razones declararé, la rectitud en mi corazón, y los que saben mis labios, y lo que saben mis labios hablarán en con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio, y es así, y sigue, y es como de, mano, ya vamos en la mitad del otro capítulo y no has dicho nada. Y básicamente, como les decía, versículo 14 es un poco el eje de este estudio que estamos teniendo, que es, dice en 33:14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y lo que vamos a ver al resto del capítulo es básicamente cómo es que Dios habla. Pero esta primera parte que nosotros hemos leído, esta irrupción de Job en medio de toda esta querella, ¿no?, demuestra cómo no se debe hablar, cómo Dios no habla. Y básicamente Dios no habla por medio del enojo. Por medio del enojo y por medio de la ira, Dios no habla. Hay una historia en Segunda de Reyes, ¿no?, en donde Elías está escondiéndose, está siendo perseguido por Jezabel porque le dio un gran a varios de sus, ¿cómo se llaman?, esos sacerdotes de Baal. Entonces va y se esconde en una cueva, y entonces le dice a Dios: Dios, no hay nadie que te quiera, solo yo, ya soy el único, ¿eh? Yo soy el único que te ama, no hay nadie más, solo yo, ya puedes llevarme y acabar con el mundo casi. Y entonces dice que salió Elías de una cueva en donde estaba escondido y que pasó un fuego así, un fuego que derretía las piedras, y se esconde, ¿no?, bien temeroso. Y luego dice ese mismo pasaje que salió un viento tan fuerte, el viento que rompía también las piedras. Imagínate un viento que rompe la peña, ¿no? Y después vino un terremoto. ¿Y después qué es lo que vino? ¿Se acuerdan de la historia? Un silbo apacible. Y dice la Biblia, ahí estaba Dios. Entonces, Dios es enérgico. Dios habla fuerte. Pero pocas veces, la mayoría de las veces, para escuchar a Dios, está en un silbido apacible. Dios no tiene necesidad de exaltarse. Dios no tiene necesidad de gritar. No tiene necesidad de... Tiene unas maneras más fuertes de hablar, y es justamente lo que vamos a decir a continuación, lo vamos a ver. Pero no es así a grito, pelón. Y lo mismo sucede. El enojo no está bien en nosotros. O sea, por más que tenías celo de Dios, lo que tú quieras, no está bien irrumpir en ira y enojo, porque evidentemente lo que vas a decir no va a ser correcto. Otra vez también dice el conocido refrán, no hables cuando estás enojado. No hables cuando estés enojado. Y él aquí lo demuestra con toda claridad, ningunea a todos, dice, disculpen, no me importa lo que ustedes piensen, yo les voy a decir, y llega enojado y airado, ¿no? Entonces, dice la Biblia precisamente, ¿no? En 2 Corintios, en Efesios, versículo 4, 26, airaos, pero no peguéis, ¿no? ¿O cómo dice? No pequéis, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lo que está diciendo es, lo que quiere decir este versículo es, no dejes que la ira te domine, no puedes dejar que la ira te domine. No puedes dejar que la ira te domine. Chécate el Proverbio 29:11. Dice, siempre llega antes. Ah, no, ahora sí me respetó. El necio, 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Dice, ya me voy a enojar. Y me voy a enojar. ¿Te ha pasado eso? Como que dices, voy a decidir enojarme. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el que es sabio la sosiega, ¿no? El que es sabio la sosiega. Y finalmente, ¿no? 27:3 de Proverbios termina diciendo que esas personas, las que dejan, dan rienda suelta a su ira, dice esto, pesada es la piedra, y la arena pesa, ¿no? Has trabajado en la construcción, dime si no cargar bultos de arena es pesado, acarrear piedras, picar piedras, bueno, eso es pesado, pero más pesa la ira del necio que cargar arena y piedras junto. Entonces, y esto nos lleva a otro punto demasiado importante también. Porque si estamos intentando ver cómo es que habla Dios, tenemos que entender que no habla en el enojo. La Biblia enseña que el enojo incluso es un fruto de la carne, es contrario al Espíritu, ¿no? En Gálatas dice que el fruto del Espíritu es paciencia, paz, benignidad, templanza, ¿no? Dice un poco antes, manifiestas son las obras de la carne, la ira. Pero el asunto es ese, o sea, esto nos puede llevar a otra cosa muy importante para saber cómo Dios no habla. Y Dios no habla por medio de las emociones. Eso es muy importante. Es muy contrario a lo que dice el mundo. Porque el mundo dice, sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Básicamente está diciendo, sigue tus emociones. Sigue tus sentimientos. Y Dios dice, no. Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, no hay nada más peor que seguir tus sentimientos y tus emociones y tus eso, y tu corazón. Discúlpame que te lo diga, pero eso dice la palabra de Dios. Si, o sea, está envenenado, amigo. Te lo prometo, perdón, pero, o sea, si sigues tu corazón, date cuenta dónde has llegado. Si yo hubiera seguido mi corazón, te prometo que no estaría aquí. No sé dónde estaría. Y si tú has decidido seguir tu corazón, date cuenta dónde estás. Y si tú decidiste un día dejar de seguir tu corazón y seguir la Biblia, reconócelo entonces. No es bueno seguir el corazón. Discúlpame, perdón, pero es en serio. Entonces, Dios no habla a través de las emociones. Decía C.S. Lewis, ¿no? En este libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que es mucho más fácil tentar a los hombres cuando se basan en sus sentimientos. Por eso el hombre, no, el cristiano, no puede basarse en lo que siente para saber lo que Dios le está diciendo. El cristiano se basa en convicciones, no en emociones. Santiago en el capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que estuvo en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce varias cosas, ¿no? Pero no dice sintiendo que la prueba, dice sabiendo. Y eso es importante, porque si tú basas tu vida y tu caminar con Dios en lo que sientes, vas a estar siguiendo el engaño de tu corazón. O sea, el mismo Señor Jesús en el huerto del Getsemaní: Señor, tengo miedo y no quiero hacer esto, pero hágase tu voluntad. Entonces, Dios no habla a través de lo que sientes. Así que si no sientes bonito, no significa que Dios no te esté diciendo que vayas por ahí. ¿Ok? Así que si sientes bien, es que yo siento esto por esta. Ok, sí. Pero ¿y eso qué? Dios no habla a través de las emociones. O sea, mira, sí es importante. Tampoco te voy a decir que somos de palo. No es que seamos de palo y así yo soy así. No, no, no. Dios puso las emociones, son demasiado importantes. Lo son completamente. Pero no para guiar nuestra vida. Es como edificar sobre la arena. Va a venir la tormenta y se va a mover. Porque las emociones, ¿qué son? Son volátiles, fluctuantes, ¿no? Inestables. No, es eso. Es como el que dice, ¿no? Hablando un poco de lo que hizo el Liu al principio: no, es que me agarraste en mis 5 minutos de ira. Me agarraste en mis cinco minutos. No manches, te agarro en tus 7 minutos y no la cuento. Como que fueron 5. Pero vamos, esa expresión de me agarraste en mis 5 minutos trata de reflejar eso, que las emociones son fluctuantes. Por eso no podemos basarnos en ellas, necesitamos basarnos en algo que sea sólido como la roca, inamovible, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. No porque no lo sientas significa que Dios no lo está diciendo. ¿Ok? No porque no sientas el hacerlo significa que Dios no te lo está diciendo. ¿Va? Ahora, así es como Dios no habla. Ahora vamos a ver lo que Eliú dice de cómo sí habla, ¿no? Entonces, chécate, ya va a empezar a decir cosas. Ya va a empezar a decir cosas. Versículo 5 del capítulo 33. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras y ponte en pie, porque ya voy a empezar a decir cosas, ¿no? Digo yo. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. Y aquí es donde dices: ay, Eliú, de veras te crees mucho, mano. ¿No? O sea, está diciendo, conforme a tu dicho. Cuando dice conforme a tu dicho, es que Job se la pasa diciendo: ay, cómo me gustaría que Dios estuviera aquí, para que entonces yo le declararía mi juicio y le pondría mi caso enfrente y entonces podría yo hablar, pero no hay nadie. Entonces dice: ¿no está Dios? Dice Eliú. Yo estoy aquí, ¿no? Y es como de, ¿en serio? Como que llega con esa actitud, o sea, he aquí Dios, conforme a tu... Así querías hablar con Dios, no te preocupes, ya llegué. Y bueno, ya estoy aquí. ¿No? Y entonces dice: de barro fui yo también formado, he aquí mi temor no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. O sea, tú estabas diciendo: ay, pero si hablo con Dios, pues ¿quién va a poder hablar con Dios? Porque está muy grandote y yo soy de barro. Entonces dice: no te preocupes, ya estoy aquí en representación de Dios, igual de barro contra ti. Así que no tengas miedo, somos iguales. Otra vez, suena medio soberbio. Y entonces empieza. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí, él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, y puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. O sea, básicamente, y es una constante en los cuatro discursos que vamos a estar viendo de Eliú, ese constante es que como que le reprocha, como que se acuerda muy bien de las palabras del otro. Ah, qué interesante, aquel que no se le olvida ni siquiera la coma que dijiste cuando le dijiste cosas. Así está Eliú. No sé si sea bueno o sea malo, no sé si, no lo sé. Pero al principio el capítulo, el versículo 9 dice que Job dijo que era limpio y sin defecto, y eso no es del todo cierto, lo descontextualizó, porque Job constantemente ha estado diciendo que es pecador. No está diciendo que en sí sea justo, que en sí sea limpio e injusto. Básicamente dijo: yo no he hecho nada por lo cual me tenga que venir esto. Pero no está diciendo: yo soy limpio y no sé qué. Varias veces mencionó que él mismo es pecador delante de Dios, ¿no? Entonces, como que Eliú aquí está medio descontextualizando sus palabras, pero la siguiente parte creo que sí da en el clavo. Dice: he aquí, él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Eso sí lo dijo este Job, ¿no? Como que está diciendo: él tiene algo contra mí. Y vigiló todas mis sendas, como que está nomás vigilando a ver en qué fallo para que me haga esto. He aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre, ¿no? Y algunos dicen: ¿a poco, no? Que mayor es Dios que el hombre, ¿a poco, no? Es como que dicen: tanto que has estado hablando, introduciendo, y dices que eso ya lo sabíamos, mano. Bueno, esta juventud, ¿verdad? No es cierto. Y entonces empieza a decir eso. Un poco lo que estaba diciendo Job, o el argumento aquí de Eliú, es que estaba diciendo: es que a mí Dios no me ha dicho nada. Me gustaría estar delante de Dios para que me explique por qué me está pasando todo lo que me está pasando. Y entonces Eliú introduce esta idea. Dice: Job, Dios sí habla. No puedes decir que no te ha estado hablando. Dios sí habla. Y entonces dice: ¿por qué contiendes contra él, Job? ¿Por qué él no da cuenta de ninguna de sus razones? O sea, no es que de pronto le digas: Dios, ¿qué pasó? Ah, no, sí estás ahí. O sea, no habla así. Dios no habla así y no te va a explicar así las cosas. No es que digas: ¿dónde estás, Dios? Y Dios va a decir: aquí estoy, ¿qué pasó? Siempre he estado contigo. Ah, sí, aquí estás. No habla así lo que dice Eliú. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. O sea, aunque no te habla así audiblemente, es interesante porque, pues eso, o sea, muchas veces cuando tú vas con tus amigos: oye, es que Dios me habló. Dicen: no, este ya está paranoico, esquizofrénico, está escuchando voces, ¿no? Y es un poco lo que le dice Eliú a Job. O sea, Dios no habla así, pero sí habla, ¿no? Y entonces dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y aquí va a mencionar tres maneras. Dice: en una o en dos, pues le faltó una, porque va a decir tres maneras en que sí habla Dios: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo. Entonces, la primera forma en que Eliú le dice a Job que sí habla, y que probablemente él no lo ha escuchado, porque pues, si no, ¿para qué tanta pregunta de Job? O sea, probablemente no lo ha escuchado, pero sí habla y dice: en sueños y en visiones. Es como: ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Dios nos habla en sueños y en visiones? Tendríamos que entender que este libro, pues cuando se escribió este libro todavía no había Biblia. Entonces, ¿tú cómo Dios les hablaba a las personas? O sea, ¿cómo Dios le habló a Isaías, por ejemplo? O sea, lee el capítulo 1 de Ezequiel y dime cómo Dios le habló, sino por unas visiones bien gigantescas, majestuosas y bien raras. ¿Cómo Dios hablaba a los profetas? ¿Cómo Dios habló a Jeremías? ¿Cómo? Pues a través de visiones, a través de sueños. Ahora, a través de una revelación, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender, ahora que sí tenemos la Biblia, es que la revelación ya se terminó. Al final del capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 21, hay un amén y un punto. Ese punto es el punto final de la revelación de Dios. Ya no se ha dicho, ya no hay una más revelación. Así que no puede llegar alguien y decirte, Dios me reveló algo. Porque entonces, si Dios le reveló algo a esa persona, tendríamos que darle la misma autoridad que le damos a la Biblia. Y eso no es posible. Solo la Biblia es la palabra de Dios. A veces Dios usa a personas y de alguna manera les da una inspiración para que hablen su palabra. Pero vamos, el chiste es que está en su palabra. Hay una revelación. Sí, hay una revelación, pero es la Biblia. En aquel entonces, pues sí, no había Biblia. De hecho, ni siquiera había judaísmo ni nada por el estilo. Dios, pero aún así Dios se manifestaba y hablaba a las personas. En este caso, a través de sueños y cosas así. Pero hoy habla a través de la palabra de Dios, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Acompáñenme a capítulo 1, versículo 19. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué cosa? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo habla Dios? A través de la palabra. A través de la palabra. A través de su palabra. Déjame decirte una cosa. Es cierto. Probablemente Dios puede hablarnos por sueños. Pues déjame preguntarte mejor. ¿Dios qué no puede hacer? ¿Dios no puede hablarnos por sueños? Claro que puede hablarnos por sueños. Pues es Dios. Pero nunca va a estar. Esos sueños van a estar sí o sí basados en la Biblia. Si no están basados en la Biblia, realmente estás siguiendo tu corazón engañoso. ¿Sabes a veces cómo habla Dios también? A través de convicciones. Cuando tú llegas y le dices, es que Dios me habló, y estoy seguro que Dios me habló, otra vez, no es Job escuchando una voz audible. Es una convicción que Dios puso en tu corazón, ¿sí o no? ¿Estás seguro de que eso, esa convicción que tienes está puesta por Dios? Sí, se habla así, a través de convicciones, pero siempre basadas en la palabra de Dios. Si esa convicción no está basada en la palabra de Dios, no es de Dios, es tu corazón. ¿Sí me explico? Entonces, a veces los pastores, los predicadores también hablan a tu vida, pero ¿a través de qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios no habla? En enojos y en emociones. ¿Cómo Dios sí habla? A través de su palabra, a través de la revelación de Él mismo, que es su palabra. La siguiente forma en que Dios habla, y es muy interesante, espérame, versículo 17, ¿para qué habla Dios? Y es aquí donde Eliú empieza a introducir un concepto nuevo que no habían introducido sus antiguos compañeros. Versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Tiene un propósito Dios al hablarnos. Y es una de las cosas que no había dicho a los demás, como te repito, y el propósito es salvar, librar. Dice, para que sea quitado de su obra, o sea, para que no siga pecando, para que no siga en su pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de quitarte de tu pecado y librar tu alma de la espada y de las consecuencias de no seguirla. Entonces sí hay un propósito. Y es lo que te digo, los amigos decían, no, simplemente reconoce que has pecado y por eso te está yendo como está. Pero Eliú empieza a decir, hey, sí, te está yendo como te va porque has pecado, porque estás pecando, más bien sería mejor el argumento de Eliú, porque estás pecando, al final va a decir, porque te justificas más que a Dios, y eso es lo que está mal, no sé lo que haya pasado antes, pero Eliú dice, pero ahorita te estás justificando más que a Dios. Pero Dios quiere librarte. Los otros no decían Dios quiere librarte, simplemente Dios te está pasando lo que está pasando. Él dice, pero sí, pero Dios habla y tiene un propósito dentro de todo esto, que es que Dios quiere hablarte. El siguiente discurso va a ser mucho eso. Dios dice, Eliú diciendo, hay propósito en todo lo que hace Dios. No le restes propósito a lo que estás viviendo, Job. Pero eso es, lo veremos la siguiente semana. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte o cuál es la siguiente forma en que Dios habla? Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos, que antes no se veían, aparecen, o sea, enflaca muchísimo, ¿no? Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. La siguiente forma, y esto es lo complicado tal vez, te digo que Dios no tiene que gritar para que lo escuches. Probablemente la siguiente forma en que Dios va a hablar a tu vida es a través del dolor. Es lo que está diciendo. Aún en la enfermedad, Dios habla, pero repite lo mismo. Sí, Job, tú estás sufriendo esto, pero estás perdiendo de vista que Dios quiere algo. Dios quiere hablarte, ¿no? Y específicamente muchas veces, y pareciera incluso un camino, este discurso de Eliú. Primero, si nosotros vivimos enojados y así, y guiándonos por lo que sentimos en nuestro corazón, vamos a acabar muy mal. Si no obedecemos la palabra de Dios y no escuchamos a Dios, vamos a acabar muy mal. Y pareciera que primero habla por la palabra, y a veces, si no escuchas ahí, entonces viene algo difícil en tu vida, ¿no? El Salmo 32, el versículo 3 dice, mientras callé, envejecí. Mis huesos se secaron mis huesos hasta que confesé mi pecado, ¿no? Entonces, como que Dios también habla a través del dolor, también habla a través de las enfermedades. Y al final, un poco lo que Eliú va a decir en los capítulos que viene es, mejor escúchalo, ¿no? Dice, al final del capítulo 34, te voy a spoilear un poquito, capítulo 34, versículo 37, al final dice, y contra Dios multiplicaste sus palabras. Por tu enojo, por tu dolor, por tu enfermedad, lejos de escuchar, te pusiste a reclamar. Y dice la Biblia, no multipliques tus palabras cuando estés delante de Dios. ¿Más bien? Y Job no lo hizo. Job no cayó. ¿Qué se anda defendiendo delante de sus amigos estos? Ya, déjalos, dile, sí, ya soy pecador, ya, vete para allá. Pero ahí estaba. Multiplicó sus palabras. Y probablemente eso no lo dejó escuchar lo que Dios quería decir por medio del dolor. Dios habla también ahí. Ahora, ¿para qué? También tiene un propósito en medio del dolor. Específicamente aquí Eliú dice esto, para librar tu alma también, para que no te vaya peor. Sabemos que Job no había pecado en nada. Y probablemente pasa contigo lo mismo. ¿Qué pasa? Que pues tú estás padeciendo sin que realmente haya un pecado claro en tu vida, ¿no? Pero aún así Dios quiere hablarte. En lugar de estar reclamando, escúchalo, porque Dios quiere hablar. Tiene un propósito. El dolor no es la última palabra, ¿sabes? O sea, tampoco te quiero spoilear el final del libro, pero al final vive creo que 140 años más, una cosa así, vive muchísimo tiempo Job y le multiplica creo que muchas veces lo que perdió. Sus hijas eran las más hermosas, sus hijos los más galanes, así los caballos los más fuertes. O sea, pasa mucho tiempo más. Imagínate cuánto tiempo permaneció en este dolor comparado con los años y años de prosperidad que vinieron después. Y escúchame una cosa, por eso el dolor no es la última palabra, porque al final, Dios acabará por completo con el dolor. Apocalipsis 21 lo dice, 21:4, si no mal recuerdo, enjugaré toda lágrima, quitaré el dolor, no habrá más muerte, no habrá más llanto, un día terminará el dolor. Y Pablo decía, las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Y nomás te doy ahí un dato. Allá en el cielo no vas a poder sufrir. Así que la oportunidad de entregarle tu dolor a Dios es ahora. De decirle, eres más importante que yo, que lo que siento. Me importas más que yo. Es aquí. Allá en el cielo ya no. Pero aquí sí. Así que entrégale tu dolor. Guarda silencio y espera lo que Él va a hacer contigo. En lugar de estar, ¿qué por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Para que me diga? ¿Qué por qué me? ¿No? Es un poco lo que está diciendo aquí Eliú. La tercera forma en que Dios habla, dice ahí, ¿no? Si tuvieses cerca de Él algún elocuente mediador muy escogido, versículo 23, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que se halló, que halló redención. Su carne entonces, ¿no?, será más tierna que la de un niño, o sea, como que su enfermedad se quitará y quedará como piel de bebé casi, ¿no? Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombros y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, básicamente el que reconoce su pecado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Y este versículo es muy importante. Y dice al final, y su vida verá la luz. Es muy importante porque introduce una idea nueva en todo este discurso. ¿Cuál es? Que si confiesas tus pecados y pides perdón, Él te redime. Que es contrario a lo que sucedía con los amigos. Decían, si haces mal, te va mal. Él dice, si haces mal, es para que te arrepientas y Dios te redima. Que es lo que introduce Eliú en todo este, todas estas ideas, es lo que introduce. Y cuando dice, ¿no?, versículo 21, si tuvieras cerca de él algún elocuente mediador. Y es que Job se la pasaba reclamando también eso. ¿Cómo me encantaría que hubiera un mediador, un árbitro entre yo y Dios para que pudiera defender mi causa? Y que dice, y que dijera que tuvo misericordia Dios de él. Algunas traducciones bíblicas dicen, ¿cómo me gustaría que enviara un ángel a decirme que hubo un mediador, ¿no?, o que hay un mediador entre Dios y yo? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que sí tenemos un mediador, que es Jesucristo, que vino a redimir nuestra vida, que vino a ponerse entre la ira de Dios y nosotros. Básicamente lo que estaba diciendo Eliú es que a lo mejor y si vino alguien ya decirte que ya, a lo mejor Dios ya envió a alguien a hablarte diciéndote que sí hay misericordia para ti, diciéndote que sí hubo alguien que se puso en la brecha entre tú y Dios. El que se puso en la brecha entre tú y Dios es Jesús. Él pagó tus pecados. Sabes, me gusta definir así el pecado, aquello que te esclaviza, que no has podido dejar, que sabes que no está bien, pero que sigues haciendo. Eso lo pagó Dios. Todas esas veces que lo cometiste, incluso cuando lo sigues haciendo, eso ya lo pagó Él. Él mismo se hizo hombre. Dios mismo se hizo hombre, es Jesús. Y pagó tus pecados para que con su sangre te justificara. El nuevo pacto dice eso. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Básicamente es, te ofrezco un pacto, dice Dios. Me comprometo, te prometo que te voy a juzgar en base a la perfección de Jesús. ¿Aceptas el trato? Ese es el mediador. Ese es Jesús. Por eso, finalmente, la tercera forma en que Dios habla, porque a veces, ¿sabes qué? No es suficiente la palabra. Y a veces en medio del dolor seguimos sin escuchar a Dios. La tercera parte, la tercera forma en que Dios habla es en Cristo. Es Cristo, ¿no? Hebreos 1:1 dice: habiendo hablado de muchas maneras y muchas formas antes, ahora ha hablado por medio de Jesús. Cuando no entiendas a Dios, voltea a ver a Jesús. Cuando no entiendas por qué te pasa lo que te pasa, voltea a ver esa cruz. Cuando no soportes más y no entiendas cuándo va a acabar, voltea a ver la tumba vacía. Cuando quieras estallar en ira, voltea a ver a Jesús en esa cruz. Porque a veces la palabra no la entendemos. A veces el dolor no nos deja oír nada. Entonces, deja que Dios te hable por medio de ese mediador. Deja que Dios te hable por medio de Cristo. Míralo en esa cruz, pagando tu pecado y resucitando al tercer día. Y entonces Dios te hablará. Esas son las tres maneras que dice esto. Y es muy interesante porque, versículo 29, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, ¿no? O sea, si le habla, Dios sí le habla a las personas, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué Dios te habla a través de su palabra? ¿Para qué Dios te habla a través del dolor? ¿Para qué Dios te habla a través de Jesús? Para salvarte, para salvar tu alma, para apartar su alma del sepulcro y para iluminar con la luz de los vivientes. Escucha, oh Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, pues responde. Habla. Porque yo te quiero justificar, ¿no? Como que pareciera, yo no quiero juzgarte, como yo no quiero condenarte como nuestros amigos, yo quiero que seas justificado delante de Dios. Y si no, óyeme tú a mí, si no tienes que responder, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Y ya salió otra vez el orgullo de este compa, pero esa es la idea. Esa es la idea. Dios no habla en el enojo, Dios no habla en las emociones y los sentimientos. Dios habla en su palabra. A veces también habla en medio de las pruebas. Y Dios habla en la obra de Cristo. ¿No lo has escuchado? Ve a esos tres lugares. Ahí está, hablando. No digas que no te ha hablado. Voltea a ver a Cristo. Voltea a ver su cruz. Y dime si no te grita que te ama con todo su corazón, que ha vencido y que sabe lo que estás pasando. Bueno, vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres una roca firme, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has vencido, Señor. Y porque en medio de este mundo no nos has dejado sin tu dirección y sin tu palabra, Señor. Y tú quieres redimir nuestra alma, quieres sacar algo bueno de todo lo que está sucediendo, y usas esto, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz, porque la necesitamos, papá. Ayúdanos a escuchar tu voz, porque la necesitamos. Y ayúdanos a obedecerla, Señor, porque lo que nos dices tiene un propósito claro, Señor, que es glorificar a tu Hijo en nosotros, salvar nuestra alma, liberarla. Ayúdanos, Señor, a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén.